Dice aquí Apocalipsis capítulo 20, perdón, 2, versículos 20, empezando en el versículo 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrados o quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré las estrellas de la mañana. Este es el versículo que yo quiero que ustedes estén leyendo en la semana con su familia. Memorícenla y aún en su tiempo de altar familiar ministren esta palabra a sus vidas. Porque cuando tú lees en lo que estamos leyendo ahorita en el libro de Josué, nos estamos dando cuenta de que Dios está dando un modelo de gobernar diferente a lo que era común. Y yo en eso quiero yo empezar, si tú me acompañes ahora al libro de Josué, capítulo 7. Y yo compartí con equipados un poquito de esto, pero yo siento que esto es algo que nosotros tenemos que aprender a realmente tenerlo en nuestros espíritus y en nuestro hombre interior, para que nosotros tengamos y caminemos con un temor de santidad, un temor a Dios en nuestras vidas. Y dice en Josué, quiero leer del versículo 10 al versículo 26. Y dice así: y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pecado que yo les había mandado, pues aún ha tomado él del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros, ni nos destruiréis al anatema de en medio de vosotros, sino destruiréis el anatema dentro de en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Yahweh de Dios, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y os alegréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré y se alegrará por sus familias, y la familia que Jehová tomará se alegrará por sus casas, y la casa de Yahweh tomaré alegrarse por los varones. Y el que fuere cogido entre el anatema será quemado al fuego, y él todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo allegar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo allegar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Serra, haciendo luego llegar la familia de los de Serra por los varones, fue tomado Sabdí, e hizo llegar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Serra, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria ahora a Yahweh, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declararme ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel. y echó así y así que entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé, y he aquí que esta está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y se pusieron delante de Yahweh. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Sera, y el dinero y el manto y el changote de oro y sus hijos y sus hijas y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? ¿Has turbado Yahweh en este día? Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron a fuego después de apedrarlo con piedras. Y lo levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Yahweh se tornó de la ira y de su furor, y por eso fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es vida y tu palabra eres tú. Y declaramos que al orar y al declarar esta palabra en nuestras vidas, tú, Señor, haces que nosotros produzcamos fruto en nuestras vidas. Declaramos que esta semilla cae en nuestras vidas, que es buena tierra, y Señor, declaramos que nosotros damos fruto que permanece. Reprendemos al devorador que quiera venir a robar esta semilla en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén. Puedes tomar tu lugar. Acán y Acor son el mismo nombre. Y en hebreo esta palabra Acán, el nombre de Acán, quiere decir problema. ¿Okay? Y literalmente Acán fue un problema para Israel, porque no lo leímos, pero al inicio del capítulo leemos de que ellos en su campaña de conquistar la tierra, ya habiendo cruzado el Jordán, como estudiamos la semana pasada, y vencido a la ciudad de Jericó. Y leímos de victorias tras victorias que Dios les estaba dando a Israel. Vemos que ellos toman la decisión de ir y evaluar humanamente si ellos iban a poder sobretomar esta nación o a saquear una ciudad. Y ellos, era tanto ya la confianza que tenían en el Señor o en lo que estaban cumpliendo ellos con el Señor, de que ellos se dan cuenta de que esta ciudad no era tan fuerte como ellos pensaron, y en vez de llevar mucha gente dijeron: vamos a simplemente llevar 3,000 hombres de guerra. Y entonces ellos van y totalmente los destruyen. Dicen que no quedó nadie. ¿Okay? Y cuando regresaron los capitanes o los que estuvieron junto con ellos, dice la palabra que ellos empezaron, que Josué y sus líderes y los ancianos empezaron a ayunar y a clamar a Dios para tratar de saber por qué ellos se dieron cuenta que Dios se apartó de ellos. Y en la búsqueda de Dios o de Josué a Dios, se dan cuenta de que existía anatema dentro del pueblo. ¿Qué es anatema? Es algo que específicamente con respecto a Acán, era ídolos, nos damos cuenta, y dinero, cosas sagradas, él lo robó. Y no solo eso, el pecado de él era de que les preguntaron y él mintió. O tal vez ni le preguntaron y él simplemente soltó la mentira para encubrir lo que él estaba haciendo. Y esto expuso a todo un ejército, a líderes, a padres de familia que perdieron su vida innecesariamente. Y Josué se encuentra por primera vez como líder en una situación, ya su siervo Moisés había partido con el Señor y quedaba él de capitán, quedaba él de líder, y por primera vez él tiene que confrontar una situación que se está manifestando en su en el pueblo de Israel. Y entonces lo interesante aquí es de que Dios muestra, o sea, que le está enseñando a Josué. Josué ya tenía la disciplina de buscar del Señor. Y entendemos y leemos de que él, de quien lo aprendió, era de Moisés. Porque leemos en Éxodo que cuando él buscaba, cuando Moisés estaba en la tienda de reunión, ahí estaba Josué. Entonces Josué ya sabía lo que él tenía que hacer. Y eso es, en cierto respecto, eso es padre. Pero lo que yo le estaba hablando a Equipados, y yo te lo quiero compartir, es de que algo sucedió en la cadena de comunicación de Josué a sus líderes, de sus líderes a los cabezas de las tribus, de las cabezas a los tribus, a los ancianos, hacia los cabezas de las casas, y el mensaje no llegó a Acán. O él no supo entender o procesar, y su corazón no estaba donde él tenía que estar. ¿Sí? Y por no lidiar con esta situación y estar seguro de que sus discípulos y de que los que estaban recibiendo instrucción entendieran bien, murieron 3,000 hombres. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas de apartarnos del Señor en reacción a algo que no nos parece, no nos damos cuenta de que esa decisión no solo afecta nuestras vidas, afecta a la gente alrededor de nosotros. Yo me recuerdo cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, que cuando nosotros regresamos de una de las semanas de descanso, regresamos y habían personas que estaban faltando, o sea, muchos de los estudiantes que estuvieron ahí antes de que nos despidieron para la semana no regresaron. Y me recuerdo que el director usó este pasaje para enseñarnos cómo él, o sea, los estudiantes fueron los que pecaron, pero la actitud del director era empezar a ayunar y a orar para estar seguro que de entre su propio equipo no había anatema y que esto estaba afectando al pueblo. Eso es liderazgo. Y yo te lo quiero mencionar como líder en potencia en esta iglesia, líder de un ministerio que Dios va a usar para conquistar la tierra, líder que Dios quiere usar con una misión para restaurar el gobierno de Dios. Tú tienes que tener un temor de Dios, y el momento de que algo en tu familia se sale fuera del control, se sale fuera de rutina, se sale fuera de lo que es normal, tú tienes que tener el hábito de empezar a buscar la presencia de Dios y pedirle al Señor la guianza, a la dirección y el discernimiento de espíritus de lo que se está moviendo en tu campo. Ese es un principio bíblico que yo te lo quiero dar, no te voy a cobrar, eso te lo doy gratis. Ese era un chiste. Dale el botón de risa, por favor, Carlos. No, pero ese es un principio bíblico que quiero dejar contigo en esta mañana, porque cuando tú lo entiendes. ¿Okay? Y para ser más específico, perdón, tal vez no fue Josué, porque nos damos cuenta y muchos teólogos piensan de que quien escribió parte de Josué fue Samuel. Entonces es muy posible de que esto lo escribió Samuel, yo no sé, ¿okay? Pero es interesante de que el autor de este libro de Josué escribe el linaje de Acán. ¿Por qué? El autor quiere que nosotros entendamos de dónde venía el problema y cómo fue, quién eran los líderes responsables del pecado de Acán. Es fácil decir, Acán fue el que pecó, que él paga el precio, o él lo pagó. Pero quien falló en esto, en una dinámica, era el liderazgo del el anciano de la tribu de Judá. Porque cuando tú en tu casa eres el sacerdote, tú eres entendido de lo que se está moviendo en tu hogar. Y el momento que el enemigo quiera revelarse o manifestarse en tu hogar, rápido tú lo identificas y tú le pones un paro a eso que se está queriendo levantar en tu casa. ¿Quién dice amén? Pero muchas veces nosotros nos dejamos saquear por el diablo, venimos desanimados a una reunión como esta y esperamos que cuando el pastor venga a orar sobre nuestras vidas, ese problema se va a ir. Pero no, Dios quiere enseñarnos a ponernos de rodillas, a buscar de Él para que el Espíritu Santo nos hable. Ahora, interesantemente, Dios le habla y le responde a Josué y le dice, oye, levántate. Levántate de ahí. Y es interesante que Dios es como su palabra favorita con Josué, es levántate. Yo no sé si Dios le seguía usando esta palabra porque Josué era una persona emocional y en momentos de que la prueba se incrementaba, la presión de ser líder, él empezaba a bajar su rostro, empezaba a bajar su estima, empezaba a decaer y Dios tenía que decirle, oye, levántate y sé fuerte y sé valiente, hombre. No seas un cobarde, no te comportas como un cobarde. Porque yo estoy contigo. Yo no sé si eso es lo que está sucediendo, pero yo asumo en base de la forma que Dios habla con Josué, lo distingo con la diferencia en la forma que él habla con Moisés, porque con Moisés era totalmente diferente. A lo que yo voy es de que cuando tú tienes un estilo de vida de hablar con Dios, Dios te empieza a hablar específicamente una forma hacia tu vida que es diferente a la mía. Amén. Entonces deja de compararte con los hermanos. Deja de comparar tu vida, el fruto de tu vida, con el fruto de la vida de otras personas. Y reconoce que lo que Dios está queriendo hacer en tu vida es necesario. A veces nosotros nos preocupamos porque nosotros andamos trabajando más de 40 horas a la semana y no estamos viendo el resultado, pero vemos gente que apenas están caminando con el Señor y ellos tienen un carro nuevo y ellos son los que tienen una casa nueva y a ellos le van bien. Oh, dice el Salmos. Yo me di cuenta al ver la verdad. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú te das cuenta de que tú no puedes juzgar por apariencias, de que aunque la gente esté moviéndose en fruto, no es fruto, o es más, no es mi fruto. Y déjame ser más específico, en Mateo capítulo 3 dice de que no hay un mal árbol que pueda dar buen fruto, pero quiere decir que sí da fruto. Eso quiere decir de que hay fruto que nosotros podemos dar que no es del Señor. ¿Estás conmigo? Entonces cuando Josué le dice al final, y vamos ahorita a leerlo en un ratito, José, en el capítulo 24, y él les dice a ellos, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Cuando él habla desde esta perspectiva, había sucedido muchas cosas, ya habían conquistado y habían empezado a repartir las tierras de Israel. Y déjame decirte, si tú has, cuando tú tengas, si tú no has tenido el privilegio de ir a visitar a Israel, la Biblia empieza a tomar un contexto totalmente diferente. Pero aún antes de que tú vayas a Israel, estudia el mapa. Porque cuando tú te das cuenta del mapa, empiezas a visualizar, cuando Dios habla acerca de territorios, te empiezas a ubicar qué es lo que Dios está hablando en ese específico momento en la palabra. Ese era, me desvío un poco del tema, pero a lo que yo voy es que tú empiezas a entender cuando Dios envía al pueblo a ciertos rumbos y ciertas rutas. Para nosotros era simplemente, Él quería tratar y quería que las generaciones que no habían confiado del Señor, que habían dudado, que habían doblado sus rodillas a otros dioses, murieran en el desierto. Eso era el propósito, pero no, yo creo que también Dios quería seguir escribiendo la historia de Israel aún en el desierto. Hay cosas que Dios quiere escribir en tu vida cuando son en los procesos más difíciles de tu vida. Y Dios está escribiendo de tu carácter, está formando de tu carácter. Acabamos de leer en Apocalipsis cuando Él dice... Cuando el Señor le da la palabra a Juan y él usa esa expresión, las vasijas de barro. Y en Jeremías leemos cuando Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y Jeremías le dice, yo veo un alfarero que tiene barro en sus manos y está formando. Y dice el Señor, sí, y así quiero que Israel sea en mis manos. Mira, hay cosas que Dios empieza a hacer en nuestras vidas que nosotros aún pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros porque nosotros hemos estado orando otra cosa. ¿Sí? Tú estás orando en base a lo que en tu conciencia tú sabes que necesitas en ciertas ocasiones. Y Dios se está moviendo en base a lo que Él ya está escribiendo hacia tu vida. ¿Sí? Y lo que sucede es desde que tú... No solo es el pasar tiempo con Dios, es estar en el lugar específico donde Dios quiere reunirse contigo. Esto no se comprueba más como en la vida de Judas. Él estuvo en medio del avivamiento. Él estuvo en medio del poder de Dios siendo manifestado. Él estuvo participando de los milagros que Dios estaba manifestando a través de Yeshua. Y este hombre aún en su corazón no había tratado todo con Dios. Acán no había tratado algo con Dios. Y se manifiesta en este momento, y encima de esto, él oculta este pecado. Y este pecado le cuesta la vida a todo un ejército. Y Josué se preocupa porque dice, Dios, todo lo que tú has estado haciendo hasta este momento, las naciones se han dado cuenta. Señor, ¿por qué tú no estás con nosotros? La gente va a pensar de que tú ya no estás con nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Y el Señor le dice, levántate. Porque lo que hay en el campo es pecado. Y tú tienes que lidiar con ella. Y lo que hacen es... Empiezan ellos a procesar el filtro, empiezan a buscar y el discernimiento del Espíritu Santo se manifiesta. Y realmente lo interesante es de que Acán no engaña más. Simplemente él dice, sí, yo soy. Yo fui. Y yo me llevé esto, esto y esto. Me ganó la tentación. Yo no sé si él entendía lo que iba a suceder. Pero ponte a pensar, cuando alguien está haciendo la pregunta, ¿qué es lo fácil hacer? No, no fui yo. Y después cuando nadie está viendo, sacar todo y limpiar todo y echarlo. Pero eso no fue lo que hizo Acán. Él dijo, no, yo fui. Fue un momento de debilidad, yo caí. Y Josué no le dirige en privado. Porque el resultado del pecado de Acán fue público. Mira cómo es Dios. Tú quieres ocultar esto y el resultado de tu pecado le costó la vida a gente. Eso fue público. Ahora yo voy a tratar contigo públicamente. Y déjame decirte que lo profético de esto también y lo poderoso de esto es de que esto era la primera situación que se levanta así después de cruzar el Jordán. Josué tenía que establecer un precedente, un precedente en Israel. Aquí no vamos a seguir con las mismas vainas que andábamos haciendo en el desierto. Ya estamos en la tierra prometida. Aquí tenemos que andarle con todo el Señor. Y si tú no quieres, salte. Vete de regreso, quédate ahí en el desierto, o vete de regreso a Egipto. Pero así no vamos a vivir en la tierra que Dios nos ha dado. Y entonces toda la gente dice que sacan todas las cosas que había obtenido Acán. No solo lo que se robó, pero aún las cosas de que había adquirido a través de los años. Porque cuando tú pecas de esta forma, no solo te contaminas tú, contaminas a todos alrededor de ti. Todo lo que tú tocas es maldecido. Entonces se juntan todo a Acán y sus bienes y todo lo que él tenía. Y lo pusieron en el valle, lo llevaron al valle de Acor y lo apedraron totalmente ahí. Y yo como les dije, cuando uno apedraban en esos días, no era tomar unas piedritas así y darles como David cuando le dio a Goliat. No, tomaban rocas, piedras enormes y los tiraban encima de las personas. Si no me crees, esto sigue, es algo parte de la cultura que existe aún en el Medio Oriente. Las naciones árabes usan esto todavía hasta este día. Lo que ellos hacen, para que tú sepas, ellos amarran a las personas, hacen un hoyo, ponen un estaque, los amarran y le echan tierra para que no se puedan ir. Y hacen su acto ceremonial enfrente de toda la gente, la razón que van a apedrar a esta persona. Y después todos vienen con unas piedras enormes así. Y la persona con venda en sus ojos los apedrean enfrente de toda la gente. Eso era lo que querían hacer con la mujer que presentaron a Jesús, los fariseos, porque querían encontrar algo en Yeshua. Y Yeshua usó su dedo de justicia, porque Juan nos dice, Él es la palabra y Él habla por su dedo. La misma forma que Él habló con su dedo en el monte cuando le dio la ley a Moisés, la misma forma que Él fue ante el rey cuando estaba Daniel, ese mismo dedo empezó a escribir en el piso y dijo: el que no ha pecado, el que no tenga pecado, sea el que tire la primera piedra. Ahí Él los desarmó. Pero Josué tenía que tomar esto en este momento, hacer un acto público por la rebeldía ocultada que causó una reacción pública en el pueblo de Israel. Él tuvo que establecer un precedente. Y ellos tomaron las piedras y lo apedraron totalmente. Murió Acán ahí. ¿Okay? En el Talmud, las escrituras dicen de que mataron todos las vacas y los bueyes y todos los animales que él había adquirido, pero dice de que ellos tratan de interpretar de que su familia no fue parte. La Biblia ahí no es específico ahí que dice de que Acán y toda su familia. Lo que sí dice es de que Acán y todo lo que era de él, ¿sí? Entonces uno tiene, o sea, es posible que fue su familia, es posible que no. El punto es de que después de hacerlo, afuera del campo, en este valle, en el valle donde se encuentran los huesos de la gente que ha muerto, en el valle fue que trajeron este juicio y ejecutaron este juicio públicamente. Y no terminaron en apedrearlo, sino dice la palabra que quemaron todo lo que habían destruido en ese momento. ¿Por qué? Tenían que públicamente ejecutar el juicio de eliminar el anatema, porque ya estaba en el corazón de Acán contaminado y todo lo que estaba alrededor contaminado, y tenían que públicamente ejecutar la ley que Dios había dado a través del siervo Moisés. el espíritu de la ley, cuando tú hablas acerca de la santidad, cuando tú hablas acerca de la pureza, para poder mantener la santidad y la pureza, tú tienes que a veces establecer precedentes en tu familia, en tu casa, que tal vez tus padres, tus ancestros, tus tíos nunca se atrevieron a hacerlo. Tú tienes, si tú quieres conquistar la tierra, si tú quieres que Dios gobierne en tu familia, tú tienes que establecer precedentes en tu casa. Tú tienes que decir, no, yo no voy a andar con las mismas vainas en mi casa donde vamos a estar repitiendo los mismos patrones. Yo tengo que venir como autoridad en esta familia. Tengo que venir a establecer el orden de Dios en mi casa. El problema de Acán era el amor al dinero. Porque lo interesante era de que lo que él decidió cubrir, lo que era más valioso para él, no era los ídolos, no era este manto de Babilonia. ¿Qué fue lo que él tuvo hasta el fondo? Todo, la plata, todo el dinero, todo. Eso era, el amor al dinero fue que lo que le ganó el corazón a Acán. Cuando tus ojos son puestos en otras cosas, en las cosas materiales, ¿sí? Lo has escuchado varias veces, pero siempre es puesto a prueba en el momento más inesperado en tu vida. Porque Dios quiere tratarlo contigo. Y era interesante que Dios quiso tratar con Acán ahora y no antes que siguieran venciendo a los reyes. Porque cuando tú lees, no solo Dios le dio la victoria después de que Josué actúa con autoridad en este momento, no solo le dio victoria para saquear a estos, a esta nación que les venció, sino habían varias naciones que Dios les dio victoria, una campaña enorme que Dios le dio, y de que realmente ellos ni tuvieron que levantar la espada, porque Dios se encargaba de pelear por ellos. Cuando tú tomas una actitud, tú tomas una decisión de enfrentar las cosas en tu closet, los esqueletos en tu closet. Yo no sé, ¿eso es expresión se usa en español también? En inglés lo usan. The skeletons in your closet. Las cosas que tú has estado escondiendo. Las historias que tú no quieres que gente sepa de ti o de tu familia, o tú no lo has querido confrontar porque te ha dado vergüenza. Tú tienes que confrontarlo y romper ese patrón sobre tu familia y no dejar que esto se siga perpetuando en las generaciones que siguen después de ti. Y tienes que tomar una decisión y decir, yo tengo que ser tan. Uno dice, pero qué exagerado, Josué. Lo fácil ahí era destruir todo lo que él había robado. No, tú puedes, eso eran las cosas materiales. El problema no era los ídolos, el problema no era las monedas, el problema no era nada. Él se pudiera haber robado simplemente una cabrita y era el mismo pecado. Porque el pecado estaba en el corazón de él. ¿Sí? Saúl tuvo la misma actitud en hacer las cosas como él quiso, en amar las cosas que para él eran lo que era importante. Y Dios, por desobedecer, le dice, hoy yo arranco el reino de tus manos. Esas son las palabras que se usan en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Nunca se me olvida. Dice, hoy yo arranco el reino de tus manos. Arrancar, porque Dios, como dicen en inglés, God's not messing around. Dios no está jugando aquí. Y déjeme decirte que si la iglesia, como familias, no nos ponemos las pilas, vamos a seguir perdiendo territorio en esta nación. Esta semana, el secretario del Estado, Ash, declaró que ahora en el militar, en todas las ramas de militar de Estados Unidos, se iba a empezar a establecer la aceptación de la transición y la aceptación de soldados transgéneros. De que esta es una nueva época en el mundo militar, en las campañas militares. Estamos en una época oscura. Y si las familias no tomamos nuestros lugares y tomamos decisiones a confrontar las cosas que están fuera de orden, como lo hizo Josué, vamos a ir a tratar de obtener victoria en áreas de nuestras vidas. Y lo que nos va a pasar es, cada vez que enviamos gente, o esfuerzos o recursos, vamos a venir avergonzados, dando espalda a nuestros enemigos, huyendo. ¿No te ha pasado que cada vez que tú, por no ser consistente en tus diezmos o no ser obediente con el Señor, cada vez que tú trates de hacer las cosas de tu propia cuenta, te sale más caro el asunto, ¿sí o no? ¿Quién dice amén? Yo escuché un varón de Dios, y esto es cierto, hablando del diezmo, dice, o tú se lo das al Señor o el diablo lo va a venir a cobrar. A alguien se lo vas a dar porque ese dinero no es tuyo. Qué interesante. ¿Sí? Tú puedes decir, es que no puedo, no me alcanzó el diezmo. Tu mentalidad está mal. Porque no es de alcanzar, es lo primero. Entonces, o se lo das al Señor y es de Él, o Dios va a permitir que el diablo venga a cobrar lo que ya es de Dios. Porque ese dinero no es tuyo. Yo era chistoso ya después. ¿Se recuerdan la semana pasada que les estaba diciendo de que íbamos con mis papás? Yo iba con mis papás a juntarnos al terreno y se me ponchó la llanta y ahí estuve en el sol. Me llamó la atención una hermana diciendo, no supimos qué pasó. Bueno, se arregló la llanta, gracias a Dios, y me pude regresar. Pero me recordé, y yo creo que Dios lo permitió para recordarme. O sea, porque yo antes luchaba con ser consistente con mis diezmos. Y me empezaba a pagar miles de dólares en charadas que no, porque el diablo venía a saquear mi vida, porque yo no fui consistente, porque yo no honré, porque yo no fui obediente a la palabra de Dios. Pero cuando Dios, gracias a su misericordia, me permitió ver el error en mis caminos, me humillé y le pedí perdón al Señor por la mala administración de mis dineros. Y desde ese momento yo empecé a ver cómo Dios empezó a ordenar mi vida. A lo que yo voy es de que cuando se me ponchó la llanta, me recordaba cómo cada vez que yo no diezmaba, siempre me pasaba algo así, se me fregaba una llanta, me paraba la policía, o algo se me presentaba donde yo pensé que iba a poder guardar mi dinero y usarlo para otra cosa. Tenía que yo pagar fuera del bolsillo el dinero que yo le estaba deteniendo al Señor. Yo te estoy hablando de diezmo, para ti es otra cosa. A lo que yo voy es de que tú tienes que confrontar los demonios en tu vida y en tu familia que te han estado robando de caminar en una vida próspera, en una vida llena del Espíritu Santo, en una vida de propósito. Porque lo que Dios ha estado prometiendo aún antes que tú naciste es una nueva vida, en una nueva tierra, con un Dios que te ama, que quiere ser lo primero y lo más importante en tu vida. Esto es lo que yo quiero que tú oigas en tu espíritu y lo recibas y digas, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir tratando de sacar estas cosas a mi propia manera. El orgullo es nuestro peor enemigo. Y yo quiero decirte que yo sigo luchando con ese enemigo en mi vida personal. El orgullo en mi vida. Porque el orgullo es lo que impide que Dios opere libremente en mi vida, en mi casa. ¿Cuántas cosas Dios no ha estado queriendo confrontar en ti y tú no? Y nos molestamos nosotros, tal vez con el Señor y aún a veces con nuestra familia. Y el Espíritu Santo me ha confrontado varias veces cuando el Espíritu Santo ha estado hablando a través de mi esposa y yo. No, es que así no se hacen las cosas. Yo sé lo que yo estoy hablando. ¿Ah? El Espíritu dice, hello, orgullo, buenos días. Ahí está. Sí. Lo que sucede es de que nosotros lo que hacemos es de que lo echamos de la casa. ¿Sí? Decimos, orgullo, tú ya no tienes parte en mi vida, y lo echamos de la casa. Pero el hermano sigue con la llave. Y puede pasar 6 meses. ¿Cómo esa gente que en tu vida vienen a molestarte en los momentos más inoportunos? ¿Sí? Tú pensaste que ya te desquitaste este problema y ahí viene 6 meses como hola. Y uno dice, pero ¿por qué? Dios, yo te rendí mi vida. Sí, pero tú todavía tienes la llave. Orgullo todavía tiene la llave en tu vida. La desobediencia todavía tiene la llave en tu vida. La ira, la mala actitud, la obstinación todavía tiene la llave en tu vida. Tú le puedes rendir cuentas al Señor, pero hasta que tú no le rindes tu vida al Señor totalmente. Cuando tú le rindes totalmente la vida al Señor, tú le dices, ¿sabes qué? Te voy a echar la casa y dame la llave, ya no te quiero ver. Eso es rendirle la vida al Señor en su totalidad. Citando una vez más lo que dice en Apocalipsis, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, hasta el último suspiro, yo voy a guardar y voy a vivir lo que yo trabajo, lo que yo hago con mi familia, con mis sentimientos, con mis emociones, con mis sueños, con mis deseos, todo. Cuando yo venciere y guardare con las obras de Dios hasta el fin, dice la promesa, es que yo le daré la autoridad sobre las naciones. Tenemos tiempo. No ha regresado Yeshua ahorita como rey. Tenemos tiempo. Venzamos al enemigo. Yo no sé qué ha sido esa cosa en tu vida que se ha estado regresando cada 6 meses o cada año, cada 2 años, con la llave, regresando a saquear tu vida una vez más. Rindámoslo al Señor. Y déjame decirte que aunque le quites la llave, a veces estás en la ventana viendo si hay alguien en la casa. Pero eso no quiere decir que está adentro. Pero el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo es de que te deja abrir las persianas para que te des cuenta. Ah, ahí está. Ten cuidado. Porque en el camino en que tú vas, ahí está el amigo afuera. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Caín cuando él estaba tratando con su actitud? Cuidado, dice, domina sobre el pecado y subyugarla, porque el pecado está listo, está así arrinconado, listo para brincar y tomar tu vida. Eso fue lo que Dios le habló a Caín. ¿Se recuerdan? Léanlo. ¿Sí? Así es la cosa. Lo que yo te quiero venir a hablar en hoy, si tú vas a decir, vamos a leer esto, perdón. Vamos a Josué capítulo 24, ya vamos a terminar. Es el último capítulo de Josué. Ya habían conquistado todo el territorio, ya se había repartido. Y en el versículo 1 del capítulo 24, Josué dice, y juntando a Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales para presentarse delante de Dios. Y dijo Josué: a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente de esta parte del río, del otro lado del río, Esaver Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y lo traje por la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y le di a Isaac. Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú del monte de Seir, que lo poseyese, mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón e herí a Egipto al modo del que le hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y como llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y como ellos clamasen a Yahweh, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, la cual se los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban de la otra parte del Jordán, y los cuales pelearon contra vosotros, mas yo les entregué en vuestras manos, y que poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Y los levanté después, levanté a Baac, hijo de Zephor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendigo repetidamente y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán, veniste a Jericó, y los moradores de Jericó, y pelearon contra ellos, contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, jeveos y jebuseos, y yo les entregué en vuestras manos. Y envié tabanos delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los reyes de los amorreos, no con todas con tu espada, ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajiste, las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste coméis. Versículo 14. Ahora pues, temed a Yahweh, servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esta parte del río y en Egipto, y servid a Yahweh. Ahora mira lo que dice el versículo 15. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esta parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo solo te quiero decir una cosa. Él le dice: tú decide hoy, porque si no te parece lo que yo te estoy diciendo, escoge. O sigue en los patrones de tus padres, o sigue tú en los patrones que tú obteniste antes de conocer al Señor en esta tierra. Pero yo y mi casa decidimos a servir al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Yo y mi casa. Josué le estaba diciendo: no es suficiente que tú me digas que tú vas a venir. Yo quiero tú y toda tu parentela, toda tu casa, todos tus hijos, toda tu tribu. Yo quiero todo. Tu simiente que está en ti, aunque yo lo hice, yo lo quiero también. Dios no, mira, no es suficiente que Dios, a Dios tú le des tu vida. Eso ya lo hiciste.
cuando tú recibiste a Yeshua, Dios quiere que todos tus hijos, ¿sabes por qué quiere tus hijos? Porque Él quiere gobernar en tu casa. Y Josué llegó y él dijo, miren, yo ya les he dicho, Moisés les ha enseñado, hemos visto, él repitió la historia ahí y él les dijo, miren, hemos visto la mano de Dios. Y si aún así no quieren vivir conforme al propósito y el diseño de Dios, ustedes lo escojan, porque yo ya no sé qué decirle. El hombre ya tenía más de 100 años, ¿okay? Este era como su despedida. ¿Qué es lo que tú quieres que gobierne? La promesa de Abraham era, yo voy a bendecir a los que te bendicen y yo voy a maldecir a los que te maldigan. ¿Vas a servir los dioses de tus padres? ¿Vas a seguir en los mismos patrones en cómo tus padres sin el Señor fallaron en caminar con el Señor? ¿Vas a seguir en el estilo de vida de la gente, la sociedad que dice, no tienes que servir a un Dios, tú tienes la opción de seguir muchos caminos? ¿O vas a servir al Señor tu Dios? Yo y mi casa, nosotros vamos a servir al Señor. Ponte de pie, por favor. Cuando nosotros estábamos adorando con este canto, úsame, te entrego yo mi vida. Eso es lo que el Señor está queriendo escuchar de ti. Él quiere toda tu casa. Él quiere todas tus finanzas. Él quiere ese mismo trabajo que Dios te dio. Él lo quiere. El negocio que Dios te dio, Él lo quiere. El carro, ¿sí? La casa, tus planes, Él quiere todo. Porque si Él te tiene a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, lo que Él tiene es el cumplimiento de que la bendición será perpetua. ¿Qué quiere decir perpetuo? Es algo que va a continuar generación tras generación. Romanos, Pablo lo entendió, y por eso dice, mira, ahora yo veo, leyendo con cara descubierta, veo mi vida siendo transformado de gloria en gloria. Dios quiere incrementar cada generación con la gloria de Él. O sea, la gloria que Dios da a tus hijos va a ser mayor que la tuya. Y la gloria de ellos, de sus hijos, va a ser mayor que ellos. Ese es el plan y el diseño de Dios. Si nosotros siempre volvemos a empezar de nuevo de el pecado, nunca vamos a conocer la grandeza de quien Dios es. Tal vez tú identificas como Acán en una u otra forma en tu vida, queriendo manipular y controlar los resultados en tu propia vida, familia, tus hijos. Aún te has metido en cosas que no tienen nada que ver contigo. El Espíritu Santo hoy quiere venir para restaurar el gobierno de Dios en tu vida. Dame tu vida. Dame tu vida. Dame tu vida. Dame tu vida. Yo quiero todo. No negocies conmigo. No negocies. Mira, yo no sé qué es lo que tú has estado tratando de sacar adelante, un plan, una visión, un negocio, una cosa, esto y lo otro. Y tú has insistido. Siempre viene la tentación a olvidar, a consultar con el Señor, a preguntarle qué es la forma que tú quieres que Dios... Mira, yo a veces, eso es lo que pasa, la vida viene tan rápido, las oportunidades se vienen, y a veces uno se emociona tanto que le olvida a uno ir a consultar a Dios. Tal vez eso es lo que te está pasando a ti. Yo no sé lo que ha sido, pero ¿qué han sido las cosas que han venido cada 6 meses a venir a reclamar tu vida? ¿Qué es esa debilidad? No sea que tú te encuentres en un momento como Acán y decir, es que me ganó, la codicia me ganó. Yo codicié esas cosas cuando lo vi y me ganó. Esta mañana yo quiero a desafiarte a que tú no solo eches de tu casa estos asuntos, estos problemas, estos faltas de caracteres en tu vida. Yo quiero que hoy tú le quites la llave y le digas, yo ya no voy a ser esa misma persona. Y no tengas temor de confrontar aún las cosas más desagradables de quien tú eres, quien tú has sido. Porque tal vez no define quién tú eres, pero ¿sabes qué? Son las vestiduras que te has estado poniendo. Es como una persona cuando se roba un banco o comete una crimen. Lo que los policías hacen es, ellos preguntan que gente que lo vieron describan qué era lo que tenían puesto, para buscar a alguien que está vestido así. Tal vez eso no es el deseo de tu corazón, pero las vestiduras que tú has llevado hablan eso, manifiestan eso. Dios quiere darte ahora unas nuevas vestiduras, blancas como la nieve. Si eso eres tú, yo quiero que tú salgas de tu asiento y vengas ahora y dile, Señor, aquí estoy. Yo me voy a quitar ahora estas vestiduras ahora, en el nombre de Jesús, y las entrego aquí al altar. O sea, físicamente yo quiero presentar mi vida, yo quiero presentar mi visión de mi casa, de mi familia, el trabajo, el negocio, la relación con mis hijos, la relación con mi esposa, la relación contigo, Señor. Yo sé de que hay varios de nosotros que necesitamos hacer. Tú tienes que... Hay un dicho en inglés que dice, get over yourself. Get over yourself. O sea, sobrepasa y vence tú. A mí no me importa, a ti no te debe importar lo que va a pensar nadie si tú pasas aquí. Ay, mira, fulano de tal está pasando el llamado. So what? Lo que él quiere es lo más importante. Y lo que quiere eres tú. Preséntate ante el Señor.